nos caemos los dos. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón. Una sola vez, amor, estuve contra el farol y fue difícil como decir solamente adiós. Buena suerte a los dos, buena suerte, nuevo amor. Es tan ciega la ciudad que no nos vemos tú y yo. Eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido
La UNE.
El aire ahora suena.
Suena a música nueva.
A la música de siempre.
A nuevas ideas.
A lo que está pasando.
Suena a cultura.
Suena a presente.
La UNE. El aire ahora suena.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini.
Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK.
Protege lo que más importa.
Tus empleados y el futuro de tu negocio.
En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer.
Contactanos
al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo. La seguridad de tu empresa en las mejores manos.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Hola, soy Leo y quiero dejarle un saludo en su día. Feliz día, locutoras, locutores. La verdad que lo que hacen es espectacular. Aguante Argentina y aguante la radio.
Gracias, Leo. Sigamos tirando magia. 3 de julio, Día del Locutor. La UNE.
Aguante la UNE.
Advertencia. Este programa puede causar apertura de cabeza,
Risa nerviosa y cuestionamiento general de la realidad.
Dos mujeres.
Dos mundos.
Una sola advertencia. No apto para tibios.
Hasta las 17,
la tarde de la ciudad.
Bajo nuestra propia lupa.
Florencia y Daniela. Por la UNE.
Hacemos uno. Bueno, ahora en un ratito me prometieron un mate de Chucho Barilati, gracias. Pero todos como que portamos una carita de cansancio o de dolores por H, por B o por Z.
Es el frío, aparte. El sí, frío sí. Endurece.
Igual, hoy, ¿sabes qué? No lo mandé al chiquito al jardín.
Qué bien, qué buena madre que sos.
No sé. Cuando lo comenté en otro momento, en otro lugar, me dijeron... ¿En serio? Le digo, ay, no sé si esta vez. No, dice. Como que se sorprendía de que no lo llevara por el frío.
Cuando yo era muy chica, tengo el recuerdo que hubo como una gran ola de calor y yo no fui.
Ah.
Pero no, porque hubo asueto.
Claro, bueno.
Yo lo que no entiendo es por qué no hay un asueto.
No, ¿y por qué habría de haberlo?
Porque a las 7 de la tarde juega Argentina, amor.
Ay, mira, no lo hubo el otro día, que tuvimos que laburar. Che, ¿qué van a comer mientras que ven el partido?
Yo ya preparé la picada.
¿Preparaste una picadita?
Compré cosas para preparar una picada.
Bien, muy bien,
unos sanguchitos de bondiola más tarde.
Ah, genial, total.
Espectacular,
Muy bien.
O sea, está todo preparado.
La próxima voy a traer.
Y el vino.
Bien. Ayer no saben cómo chupé vino, qué divino. Con un pastel de papa con carnita necesita desmechada para que el chiquito pueda comer, ¿viste?
Ok.
Ay, Dios. Cuando te agasajan. No hay nada más lindo cuando a uno lo agasajan.
Feliz día.
Gracias.
¿Te regalaron
no era
algo?
Por eso. No, nada.
¿La radio no te regaló nada?
No, yo estoy...
¿Un flyer?
Guarda porque nos graban. Ah, sí, hay un flyer. Hay un flyer dando vuelta. Con la IA, seguramente. Pero está muy bien.
Sí. Bueno.
Bueno, muchas gracias. Hoy es el día del locutor, de la locutora.
La locutora, ¿sí? Por favor, la locutora.
Del locutor y la locutora.
Exactamente.
Así que feliz día a todos los colegas, amigos, amigas, que
ahí
por trabajo.
Saludando. La gente me saluda.
No es locutora, Daniela,
bueno,
es periodista.
Igual, ¿sabes qué? A uno le dije, no, gracias. Pero
no, gracias, decí yo.
Gracias, fue. Y ahora es como feliz día de la mujer. Gracias, me llevó un montón de años. Pero yo a esta altura digo gracias.
Gracias, sí, está bien.
No me voy a poner a explicarle.
Está bien.
Si total la gente lo hace con buena intención, no es para cagarte a pedo.
No,
¿entendés?
No,
entonces,
no.
Feliz día locutor. Ay, gracias.
Sí, bueno, gracias.
Che, chicos, quiero hacer una intro chiquitita con algo que sucedió ayer.
Dale.
Ayer, más allá de que yo todos los días, me alegra mucho vivir en esta ciudad, por más que puteo del tránsito y demás, hay algo que sucede. Y ayer por la tarde-noche ¿Viste cuando sentís que estás en el lugar
correcto?
Correcto, sí. Que decís, mi vida no sería tan linda si yo no viviera acá.
Estos momentos.
Sí. Primero, quiero volver a recomendar lo que está sucediendo un jueves cada 15 días en el observatorio. Vayan, por favor, vayan a...
Tengo que ir.
Cosmofonías. Ayer fui a escuchar Homogenic de Björk, un disco de 97-98. Espectacular.
Hermoso.
Espectacular. Cuando salimos de ahí, antes te daban una cortesía de una birrita, yo qué sé. Ayer había o cerveza o whisky.
Mirá, y para el frío, si hacía un frío cagar.
¿Sabés cómo salimos?
Y sí.
Espectacular. Es más, en 15 días...
¿Vuelve quién?
No sé si lo puedo decir al aire, pero si ustedes escriben, yo lo puedo decir.
Bueno.
Porque me autorizaron a eso. Lo que digo es un disco internacional.
Sí.
De rock. Que marcó toda una época. Y es el, para mí, es un discazo para ir a escuchar.
Y todavía no se puede decir.
No.
Bueno.
Ese suspiro.
No, está muy bien. Que todavía no se puede decir. Mantienen ahí la...
Y hasta que salgan las entradas y demás.
Bueno.
Eso, y después, por la tarde, después, sí. Más tarde, sí. Fui a Ciudad de Gatos, que ayer lo que pasó en Ciudad de Gatos fue histórico. Lo dijimos ayer al mediodía acá.
Sí.
Dijimos, lo que va a suceder es histórico. Quedó gente afuera. Explotó.
Y viste que te dije.
Explotó la calle. ¿Ustedes vieron el frío que hacía ayer?
Terrible.
La gente estaba sentada en la vereda.
Mirá qué lindo. Lo que es la pasión, ¿eh?
Lo que es la pasión, lo que es la Ciudad de La Plata. Tuvimos el placer de ver bandas que hacía mucho que no veíamos porque no tocaban.
Claro.
Tuvimos la oportunidad de ver a Villeliza, que es una banda que ya no están juntos. Los Villeliza, rompiéndola toda, Crema del Cielo,
sí.
Corazones, Las Fiebres Polares.
¿Hasta qué hora estuvo?
Y yo me vine a las 2 de la mañana y...
¿Seguía?
Y la gente estaba muy enardecida.
Y sí.
Muy enardecida.
Todo era tributo al Indio, ¿no?
Sí.
Bien.
Poli haciendo... Ay, no, por favor. Hermoso.
Qué lindo.
Hermoso.
Qué lindo.
Hermoso,
qué lindo que haya ido mucha gente.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Van a volver a hacerlo o algo, se sabe?
No. Acá las cosas, creo que... Lo felicitaba ahí a la gente de Bermuda Interferencia ayer... Hablándolo también con César, Benítez y demás. Los felicitaba, sobre todo por tomarse el tiempo que merecen las cosas. Uh-huh. Viste que cuando ocurren eventos o hechos que... ¡Ah, salgamos a hacer todo esto! ¡Ya! ¡Es momento! Pará. Hay veces hay que dejar pasar un tiempito, armar y después salir. Que me parece que es lo que sucedió ayer. Pero aparte de una convivencia espectacular... Hermoso.
Qué lindo.
Hermoso, magia. Hermoso. Sí, sí, sí. Muy mágico todo. Estaba todo el mundo. Me encontré con mucha gente. Re lindo. Qué linda que es esta ciudad. Gente, hoy a las 7 de la tarde juega la selección.
Juega la selección argentina. 9 grados la temperatura en este momento. La térmica 7 grados. Ayer estábamos con 7 grados arrancando y una térmica de 5. Así que podemos decir que está un poquito más agradable que la jornada de ayer.
Mañana
nos
se va,
preparamos,
¿o no?
Sí. Mañana no. Mañana las mínimas no son bajo cero. No son bajo
bueno,
cero
eso
mañana.
Eso para mí es un montón.
Es un montón. Flor. Mañana mínima de 3, máxima de 11. Domingo igual, mínima de 5, máxima de 11. Sí, el domingo hay una lluvia aislada a la tarde-noche. Pero la otra vez dijeron lluvia y no se cumplió. No se cumplió, señores, no se cumplió.
Joder.
Así que bueno. Sí, hoy a las 7 de la tarde, qué bueno. Chucho, ¿con quién lo ves?
Hoy tengo que trabajar. Así que.
¿Acá?
No, en el otro laburo. Hacen un programa de previa y un programa post. Así que lo
a Laura.
Sí.
Bien.
Podría irme a casa a tomar un fernecito, quizás haga eso.
Me gusta.
Y en cuanto al frío, hoy La Plata estuvo más frío que Ushuaia.
¡Mirá!
No sé si vieron eso, pero hacía un grado a la mañana en La Plata y sí. 3 en Ushuaia.
Bien, bien. Yo hice una torta para hoy a la tarde para el mate.
¡Muy bien!
Sí, con mi hijo de manzana, la única que sé hacer.
¿Con quién lo mirás?
Con mi hermana, mi sobrina, mi pareja, mi nene.
¿Están siguiendo cábalas?
No soy cabulera yo.
Ah, eso sí.
No soy
yo cabulera. Tengo un método, no sé si cábala.
A ver.
Algo que
¿cuál
hago,
es el
cuando
método?
Cuando se termine lo voy a decir.
Ay, me encanta.
Pero sí, es algo que hago siempre y es más, hasta me dicen, che, gente que sabe me dice hacelo.
Bien.
No creo mucho, pero bueno.
Bueno, cuando vamos termine todo, hay que acordarnos de que lo compartas.
Yo quedé tranquila que yo lo
Porque veas. Parte del método no es contarlo durante
Porque
que...
Porque fue algo que hice el mundial pasado.
Ajá.
Claro, bueno, yo estoy un poco en esta.
Claro.
Yo estoy un poco en esta.
En repetir.
No es una cábala, pero es algo que lo hice el mundial pasado y...
Ahora, yo te digo, funciona? Todo el mundo estamos ahí de entrar en las cábalas. Viste que hay gente cabulera y hay gente que no.
Sí.
Hay gente enfermamente cabulera y hay gente que no.
Sí.
Y yo, por ejemplo, estos partidos los vi siempre con mi pareja y mi hijo. Y yo digo, ay, ya veo que lo veo con otra persona y la cago. Pero digo,
bueno,
no,
¿ves?
Flor, no caigas en esa. No, no quiero, no quiero.
Bueno,
no quiero ser presa de eso.
No, está literal. Bien.
¿Qué dice?
Literal. No. Una cosita al paso que estaba. Perdón por distraer.
No.
Me olvidé de buscar algo por abajo. De nada.
Qué interesante.
Palacio,
buscar
era
algo
por abajo.
Palacio. Me gusta. Bueno, señores y señores, 20 minutos de las 3 de la tarde. Estás en las demás. Vamos a un tema musical y arrancamos con el primer. ¿A dos temas musicales?
Sí, porque tengo ganas de agarrar y joder.
Bueno, dale, vamos.
Me parecía que estaba buenísimo para arrancar con un bloque de una banda que me gusta mucho, una banda de la Ciudad de la Plata también. Otra banda, una banda de las que se arman en La Plata.
A ver.
Se trata de Estelares.
Ah, me gusta.
El primer tema es en la habitación del disco Ardimos, que es un discazo. Y pegadito, ¿cuál te mandé? Superacción, ¿no? Dale.
En la habitación se escucha el teléfono. Aún está muy ido, no puede atender. Aún está volado, no puede llegar. Yo le pregunto al cielo, vive. ¿Dónde está? Que yo me marcho de acá para siempre. En el calabozo no te puedo hablar. En el calabozo no te puedo amar. La sangre nos corroe y aún estamos aquí.
Hemos malgastado el tiempo que quisimos derrochar. Ya somos campeones, no hay lugar al que llegar. El cielo nos miente, todo es distinto desde allí. El silencio mata, lo peor es no sentir. Nada he visto desde allí. Nada he visto para ti. Muchas horas sin amor.
se ven miles de estaciones. Con el viejo póster, Diego en México campeones. En la ruta al norte, sábado de superacción. Viendo Canal 11, cine, horror, crucifixión. Nada he visto desde allí, nada he visto para ti. Muchas horas sin amor en un gélido país. No hemos olvidado la basura universal. No me estoy riendo, tengo ganas de matar. Sin embargo, siempre alguien me viene a buscar y me lleva lejos, nos hundimos en el mar. Noches que suelo sentir, odio a través de mí. La distancia es brutal y la herida es fatal. Noches que suelo sentir.
Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos, no sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta.
Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. No sé si podré librarme de esta. Resulta que no sé si podré salvarme de esta.
Vive en el océano de las emociones,
la otra en el futuro del metaverso.
Piscis y Acuario,
la sensibilidad de Flor y el radar de Dani.
Las demás, cuando el horóscopo
se encuentra con la realidad.
Por la UNE.
De las 3 de la tarde, estás en Las Demás. El WhatsApp de la radio es el 221-508-2447.
Bien, ¿sabes qué? Una charla que recién contaba lo que en la que habían dado ayer y demás.
Sí.
Y con varios y varias nos encontramos en esta charla de, che, tal vez es la oportunidad de pensar futuros mejores. Digo, ante la crisis, tal vez lo que necesitamos es como rearmarnos y tratar de tener el tiempo para empezar a pensar un destino que no sea el que nos proponen, digamos, ¿no? Lucrecia Martel es una de las que dice
claro. Eso.
Y este sábado, a las 7 de la tarde, en Compinche, que es una librería.
Uno entre 56 y 57, número 1181.
Bien. Va a estar ocurriendo la presentación de un libro que tiene, me parece, un poco ese eje. Para eso está en comunicación con nosotras, para contarnos un poco y para, sobre todo, intercambiar, tener una charla. Él es escritor, ensayista, curador. Se llama Juan Matio y es el autor de La Nación de los Sueños Diurnos, editado por Caja Negra. Hola, Juan, ¿cómo estás? Florencia y Daniela de este lado, ¿cómo va? Hola.
Hola, buenas.
Hola, bienvenido.
Bien, ¿vos? ¿Todo bien?
Bien, bien, acá estoy. A ver si... ¿Cómo están?
Bien, te escuchamos ¿Sí? Bárbaro ahí.
Sí, se ve bien. Sí, perfecto.
¿Se ve bien desde el otro lado que me dicen?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Espectacular. Sí. Bueno, Juan, vas a estar presentando este libro. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo surge este disparador y el porqué del nombre?
Bueno, primero gracias por la invitación y por la conversación. La Nación surge hace 4 años, con una idea que iba a ser un poco más modesta en términos de cantidad de páginas y en términos de estructura también, digamos. Uh-huh. Tenía la idea de un fotógrafo de pueblo que tiene como el archivo analógico de la gente de ese pueblo. y se arma una alianza con un programador para generar contenido digital,
sí.
Vamos a decir, moralmente reprochable, a partir de las fotos que tienen de las personas que viven en ese pueblo. Y a partir de ahí se arma una anomalía y el mundo empieza lentamente a desvanecerse, digamos. Pero el punto de partida era eso, y la relación particular de una chica con el programador, con Darío, que, bueno, no lo conoce en esta faceta, lo conoce como su primer amor, digamos, de pueblo. Okay. Y, bueno, cómo se relaciona ella con lo que va descubriendo en la medida que avanza la novela.
Que es un poco también lo que viene pasando ahora, ¿no? En la actualidad, porque se hablan de una distorsión de imágenes que en realidad son ciertas, pero con la presencia de la IA y contenidos sexuales, y a uno cuando leía la descripción, se te vienen todas las noticias, ¿viste? Y personas que lamentablemente han sido afectadas con este tema. Y este dilema, ¿no? Que vivimos hoy por hoy los seres humanos de decir, para, ¿esto es cierto? ¿Esto no es cierto? ¿Hacia dónde vamos? ¿No?
Sí, o sea, yo, por supuesto, mientras escribía, me iban mandando amigas, amigos, noticias de, bueno, chicos de secundario o en algún pueblo, o situaciones que tenían que ver con esto. Lo cierto es que para mí era un poco como el resto diurno de la época. Yo quería escribir sobre afectos y personajes, y esto me servía un poco para pensar, bueno, ciertas derivas que pueden tener las personas, ¿no? O sea, una persona que vos crees conocer y que de pronto sí. Se convierte en una especie de malvado o lo que sea. Pero bueno, claro, la IA fue tomando un protagonismo desde GPT para adelante, digamos, en muy poco tiempo. Mi novela anterior también iba un poco, trabajaba con modelos de lenguaje artificial. Yo no tengo tanto para decir de eso porque la verdad es que escribo ficciones, entonces, o sea, investigo en la medida que la novela me va pidiendo que investigue, y por momentos mi imaginación prefiere utilizar procesos imaginarios y no procesos reales, son más divertidos. Pero en el caso de la generación de imágenes, sí me junté con unos chicos que se llaman Lab IA, Laboratorio IA,
sí.
Que me explicaron un poquito cómo funcionaba, pero yo no tenía ni idea. Bueno, hay algunos datos ahí fuertes. Las tres industrias que digamos, empujan a estos modelos son la industria militar, los videojuegos y la pornografía.
Claro.
O sea, en esos tres nodos se avanza muy fuerte en imágenes que ellos llaman ya post-realista, digamos, porque, bueno, el ejemplo que dan es, vieron que cuando ponen una cámara en una bomba, por ejemplo, y la bomba es la tiran desde un avión, ese sí. Punto de vista no es un punto de vista humano, es un punto de vista completamente raro, digamos, eso en los videojuegos aparece un montón, en nada. Entonces, bueno, pensar cuándo aparecieron, cómo empezaron a aparecer los puntos de vista no humanos en este tipo de imágenes, y qué tipo de experiencia nos traen, ¿no? O sea, ¿qué significa una guerra vista desde un dron? Algo que reemplaza, no sé, a la edad de oro del fotoperiodismo, ¿no? A Robert Capa, uh-huh. etcétera. Bueno, ahí como la zona esa de pensamiento que la novela intenta incorporar de alguna forma.
Pensaba, Juan, me disparaba, ¿viste el video de Ofelia Fernández? En donde habla de IA, habla de este presente, digamos, ¿no? Diciendo, che, estamos casi bancando pibitos, matando gente de veras, con cuerpos. Entonces, digo, lo primero que se te ocurre, lo que se me ocurre pensar es, che, qué distopía. Digo, para alguien que labura en la ficción, como laburás vos, digamos, ¿cuáles son los límites hoy? Digo, que entiendo que fueron cambiando y se van como corriendo, en términos de, che, qué es real, que no hablo de posverdad, digo, de los límites de la ficción hoy.
Bueno, el primer problema que tenemos quienes escribimos no solamente ficción, sino cierta ciencia ficción,
sí.
Es que el presente está tan enrarecido que mientras vos vas imaginando cosas, las cosas van sucediendo casi más rápido de lo que vos podés imaginar.
Claro.
Con lo cual, bueno, o sea, ahí aparece la pregunta de por qué leer ciencia ficción, ¿no? Y la ciencia ficción no es una práctica de adivinación. Si no, ya no leeríamos más a Wells, porque efectivamente la Guerra de los Mundos no sucedió y entonces claro, deberíamos descartar ese libro. Leemos ciencia ficción por otra cosa. Yo creo que en la ciencia ficción, si uno hace cortes de época, lo que aparece son como los temores de esa época en relación al futuro. Entonces tenés algunas distopías tecnológicas, cuando la máquina se vuelve un problema, tenés distopías políticas, cuando, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial aparece 1984, Un Mundo Feliz, porque, bueno, ese era el temor de época. Tenés distopías climáticas o de catástrofe ambiental, uh-huh, que son cada vez más fuertes. Y un poco, vos podés hacer un mapa de qué temores tiene cierto momento histórico, cierta comunidad, en función de cómo imagina el futuro, ¿no? Después aparece otro problema, que es un problema que charlaba en la radio, pero en otro programa, digamos, que es, bueno, ¿cómo hacemos para imaginar futuros mejores?
Eso.
¿No? Y ahí la pregunta es, bueno, yo creo que es una pregunta en principio colectiva, es una pregunta del ámbito de la política, y no se le puede pedir ni a las series, ni a las películas, ni a las novelas que hagan el trabajo que una comunidad no hace. Entonces, yo siempre doy este ejemplo. Cuando Tomás Moro escribe Utopía, no está escribiendo una novela, está escribiendo un libro de filosofía política. Lo mismo que Bacon cuando escribe La Nueva Atlantis. Que eso quiere decir, y de hecho es contemporáneo a Maquiavelo, y uno podría pensar, bueno, el punto más alto del pragmatismo y la utopía fundacional se escriben casi al mismo tiempo, ¿qué quiere decir eso de esa época, etcétera? Pero lo cierto es que Moro está escribiendo, es una intervención política lo que se propone, no es una intervención en el campo de la ficción. Entonces, quienes escribimos, participamos del inconsciente político de la época, o sea, no nos podemos correr a voluntad y decir, bueno, voy a escribir esto, una utopía, porque me parece que hace falta un reservorio de imágenes positivas sobre el futuro. En todo caso, eso se hace colectivamente en el campo de la política. Y ahí tenemos un problema, que es que desde hace un tiempo a esta parte, la política se convirtió, la temporalidad de la política, te diría, se convirtió en los próximos 4 años. Y no se puede pensar futuros de 4 años. O sea, lo que se puede pensar son estrategias electorales en 4 años. ¿No? ¿Estoy bien? ¿Las veo preocupadas? Capaz que
no,
se está
no,
cortando.
No, estamos...
no, 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 no.
Estamos bien.
Entonces, hay algo de volver a pensar a largo plazo, que me parece que es necesario, y además imaginar futuros que no sean futuros de como una especie de pasado copiar y pegar, ¿no? O sea, claro, si vos pensás 1917 en el futuro, o pensás 1959, o pensás 1945, el futuro que vos quieras, pero lo que haces es poner un pasado adelante.
Sí.
Bueno, o sea, primero perdés de vista que la gente que estaba en esas épocas no estaba pensando en trasplantar nada, sino en construir un futuro propio. Pero además es imposible. O sea, no se puede volver a la Revolución Rusa, no se puede volver a la Revolución Cubana, no se puede volver al primer peronismo. No,
totalmente. Total.
La historia no funciona así.
Total.
Entonces ahí hay una eso que se llama nostalgia de izquierda, ¿no? O melancolía de izquierda, que es un cierto apego a futuros que ya cristalizaron. Que son objetos, te diría, casi de museo.
Sí.
Y entonces la pregunta es qué tipo de futuro deseable podemos generar nosotros como época.
Y ahora, ¿qué pasa como escritor, ¿no? de ciencia ficción? Me imagino, me imagino porque no soy escritora y no de ciencia ficción, que uno empieza a fantasear, a imaginar posibles cosas, pero recién hablabas del libro y cómo está enrarecido todo, y a veces la realidad se supera muchas veces a la ficción. ¿Qué pasa, no, con tus producciones en otro tiempo y ahora, a la hora de llevarlas al papel? Digo, a la hora de vos tomar cosas o tu imaginación, ¿cómo ha ido cambiando eso?
Bueno, en principio te diría que con lo que un escritor o una escritora juega, digamos, es un poco con como los desechos, los restos de la cultura en la que vive, que puede ser la cultura digital, en el caso de la novela con la que trabajé, pero también pueden ser restos de violencia social o restos de pasados adheridos al presente de una forma muy particular. No sé, pienso en Mariana Enríquez, sí, y esa especie de postdictadura que aparece, ¿no? Los fantasmas de la dictadura, etcétera. Entonces, uno trabaja, le presta atención, creo ahí sí, con ¿cómo decirlo? Con el capricho de cada quien, va eligiendo qué restos elabora en su ficción. Ayer justo tenía una conversación interesante con una escritora que se llama Yamila Bekné, sí, y ella lo que me decía, y me interesó, digamos, es que en la literatura argentina actual hay como una fuga, por un lado hacia el pasado, autoras y autores que deciden ubicar sus ficciones o en el siglo XIX, o en la época colonial, no sé, pienso en Gaby Cabezón Cámara, etc. Mm. Y autores y autoras que decidimos poner nuestras ficciones en el futuro, ¿no? O sea, sí, en futuros hipotéticos, sí, especulativos. Bueno, ¿qué pasa con la forma de la novela?
Claro.
Si la forma de la novela responde a formas, vamos a decir así, de una lectura que no exige demasiado esfuerzo, digamos, y entonces entre mirar, scrollear reels en Instagram y leer una novela, el grado de dificultad es más o menos parecido, y además está pensada esa literatura comercial para la evasión, es decir, para que vos descanses en el rato libre que tenés, que es poco porque estás trabajando en cuatro cosas, sí, al mismo tiempo. Bueno, la capacidad de la literatura de generar reflexión se pierde.
Claro.
Que hay algo de la forma, claro, y de lo álgido de la lectura que es precisamente lo que produce reflexión, digamos. Entonces ahí pienso que podemos caer en una trampa que cayó la ciencia ficción habitualmente, que es ser arriesgada en la imaginación, pero conservadora en la forma. Y ahí tenemos un problema, porque Black Mirror no es una gran serie, hay que decirlo, digamos. O sea, yo la miro, o sea, me voy a dormir con series que no son gran cosa, pero no me ayuda a pensar demasiado. Mm.
Está buenísimo.
Sí.
Está buenísimo. Me explotó la cabeza. Nosotros siempre usamos el... Venimos hablando. ¿Quién era? Matt Damon. ¿Quién era?
Sí, sí.
El que había tirado, digo, respecto
lo de Netflix y las plataformas.
Claro, respecto de los guionistas, el rol del guión, ¿viste? Eso de constantemente reiterar la acción 15 veces, sí, porque...
Arrancar con algo que llame la atención.
Claro,
también
estamos pelotudeando con el celular, ¿viste? Entonces digo, estamos en una... En esa, y alto desafío tiene, digamos, la literatura, no solo la literatura de ficción. ¿Vos sentís que se está escribiendo menos que antes?
No, yo siento que se está escribiendo muchísimo. De hecho, las novedades editoriales, así lo dicen, digamos, hay una cantidad, sí, de novedades editoriales por mes que es imposible de leer en toda una vida.
Sí.
Pero además, volviendo un poquito para atrás,
sí,
porque la disputa ahí está sobre el tiempo libre. O sea, uno no le puede pedir a una persona con multiempleo y tareas de cuidado que se ponga a ver Stalker de Tarkovsky, que dura 3 horas y media, sí, y es lentísima. Entonces, o sea, ahí tenemos un problema, digamos, pero ese problema es un problema de la relación social en la que vivimos, no es un problema de... Porque si no, tenemos que resignarnos a decir, bueno, efectivamente, la gente tiene 20 minutos, ¿qué podemos hacer en 20 minutos? Y además tiene problemas de concentración. Y además tiene, bueno, entonces, o sea, uno termina construyendo un objeto cultural a la altura de la limitación de época, digamos.
Y aparte a veces tenés tiempo libre y te da culpa, porque necesitas seguir produciendo.
Bien, exacto. Bueno, ¿qué quiere decir lo productivo, no? Y,
claro.
O sea, de hecho, o sea, incluso pensar en el tiempo de calidad con mis pibis, qué sé yo, todo parece entrar en una lógica rarísima, donde dormir la siesta es...
Olvídate.
Pero entonces ahí me pregunto, digamos, porque hay una decisión a tomar. La decisión a tomar sería, si yo le voy a proponer a los lectores y a las lectoras de la novela un espacio que se ajuste un poco a sus condiciones materiales actuales, y entonces atiendo a la poca atención, al poco tiempo libre, etcétera, o si le voy a proponer un objeto que tal vez lo termine revoleando, porque no está para esa en ese momento, pero que si entra, y la apuesta es que entre, ¿no? que algo la convoque a la historia y a la forma, bueno, tal vez se encuentra con algo que primero le genera cierto extrañamiento sobre sus propias condiciones, que es en definitiva lo que la literatura puede hacer, ¿no? O sea, generarnos un poco de rareza de nuestras propias vidas y decir, ah, mirá, o sea... Acá el tiempo sucede distinto, acá la realidad se mueve distinta, acá, etcétera.
Juan, vas a venir a, venís a presentar el libro acá en una librería en la ciudad de La Plata. Vas a estar acompañado de otros escritores y escritoras como Ricardo Romero, Micaela Palacios y Juan Machado. Esto es en ¿a La Plata has venido? Sí.
Sí, sí, es una ciudad muy, muy querida para mí. Y además de ser gente excepcional, son todos amigos, así que estoy contento.
Qué bueno.
Joya.
Bueno, esto va a estar ocurriendo en Compinche, 1.56 y 57, mañana sábado 4 de julio a las 7 de la tarde, entrada libre y gratuita, Radio Tinchera, Malicia, todos medios amigos y libreros amigos y amigas, Plástico Cruel, que es el programa de Juan también, un querido conocido. Te esperamos por acá, por la ciudad de La Plata, todos los éxitos. Entiendo que va a estar buenísimo lo que se va a armar, porque como verán, o quien, como están escuchando quienes están del otro lado, hay un hilo para tirar constantemente a partir de la novela de Juan, y me parece que en la charla, digamos, cosa que tampoco hay mucho tiempo para la charla, no tenemos mucho tiempo disponible para la charla y para el intercambio últimamente, pareciera que está...
Para la escucha, diría yo.
Claro, pero la charla, el debate hoy se da en redes.
Ah,
amiga.
Sí, sí.
Y no, sí. Y no, a destiempo, anacrónico, yo qué sé. Así que se va a armar algo lindo ahí en Compinche. Gracias, Juan, por este rato, por este intercambio, che.
Gracias a ustedes por la invitación, por la conversación, y espero que volvamos a charlar pronto.
Dale, gracias. dale, te tomamos el compromiso. Abrazo grandote. Adiós.
Y nos vemos.
Hablábamos con Juan Matio, es el autor de La Nación de los Sueños Diurnos. A mí me quedó la cabeza explotada,
sí.
¿Viste? Porque en la que estamos.
Y hay que hablar de estas cosas, ¿eh? Hay que hablarlas.
Sí, y qué bueno, digo, autores que ponen la obra al servicio de la discusión, ¿viste? Sí.
Y eso de, ¿para qué escribís? ¿Qué es lo que se busca? Que en algún punto nosotras lo veníamos hablando con los consumos que se están dando, la forma como están cambiando los consumos, y hablábamos mucho de los artistas musicales, ¿no? Sí. Y del teatro. Pero es cierto, a la hora de escribir, ¿cómo vas a escribir?
¿Cómo vas a escribir?
¿Cómo lo vas a abordar? ¿Para esos 20 minutos querés que interpelar al otro? Digo, está buenísimo.
Sí, re.
Bueno, ¿vamos?
Vamos a la música, si les parece. Dale. Ahora, ¿con qué nos vamos, Emi, de acá? Bien, este juego es lo que suena ahora. Guaira Iglesias, en la tarde de La UNE.
soy tu amigo y no sé tu dirección. Quiero que pague el precio de mi canción y yo no quiero ser parte de